Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
A los que nos gusta la cocina y el buen comer, no es ningún secreto que nos encanta hablar con gente del gremio para que nos hagan partícipes de algunos trucos y de la forma de elaborar sus platos,
¿no? Sí, y es que Urbano, una misma receta tiene muchas interpretaciones dependiendo de quién la realice, porque lo bueno que tiene la cocina es que no es una fórmula matemática exacta.
Hoy nos vamos a dejar llevar por la chef Cristina Oria, una mujer tan apasionada por lo que hace que se puede decir que la gastronomía le ha cambiado la vida a ella y al resto de su familia.
Cristina Oria acaba de publicar el libro Mis recetas favoritas para hacer en casa y queremos que nos dé algunos detalles de esas recetas. Cristina, bienvenida a Oído Cocina.
Hola, muchas gracias.
Oye, antes de pasar páginas del libro, cuéntanos cómo llega la gastronomía hasta ti. ¿Qué hace que te vuelques en este sector? Lo digo porque tú estudiaste empresariales, trabajaste en una consultoría estratégica y después... ¿Qué ocurrió después?
Bueno, pues a mí me encantaría contarte que desde pequeña quería ser chef y era mi gran pasión, pero la verdad es que me gustaba, pero nunca pensé en dedicarme a ella. Fue una cosa que el famoso refrán de no hay mal que por bien no venga, en mi caso aplica, porque fue que estuve enferma y me tomé un año sabático, porque me lo indicaron los médicos y yo pedí una excedencia en mi trabajo. Luego pensaba que iba a volver a ser ejecutiva agresiva, pero me fui a París con mi marido, hice ahí el cordon bleu y me apasionó el mundo y vi aquí un hueco en el mercado que podía yo coger y me lancé. Y esto ya hace 10 años.
Con éxito, además. En Madrid, digamos, empiezas con un negocio de comida para llevar, un catering para empresas. Justo. Sí. Y en 2011 ganas el premio de Madrid Fusión. ¿Qué supone esto en tu carrera, ¿no? Porque ahora mismo tienes 3 locales. Cuéntanos, háblanos un poco de qué supuso ese premio de Madrid Fusión en tu carrera.
Pues la verdad es que le estoy muy agradecida a ese premio, porque fue un impulso muy bueno, sobre todo también a nivel nacional, porque al principio pues vendía solo en Madrid, porque me parece en paralelo el catering y también los regalos gourmet, ¿no? Con el foie que enviábamos y tal, y solo se enviaba a Madrid. Pero Madrid Fusión lo que hizo fue, pues al final, darme mucha visibilidad, darme visibilidad en medios, y la verdad es que eso me ayudó muchísimo a crecer. Y luego en 2014, ya cuando el negocio estaba creciendo mucho, mi marido se incorporó a trabajar conmigo y ahora estamos los dos de socios.
Sí, además, me gusta mucho esto, luego lo hablaremos, lo de la filosofía de lujo asequible, pero de todo esto que has contado, pasáis a comprar una finca en Morata de Tajuña, una localidad, bueno, una zona muy cerquita a los alrededores de Madrid. Esto se convierte en un lugar para celebrar eventos, pero además es también vuestra huerta. ¿Cómo es el funcionamiento? Porque creo que esto sí que ha sido casi como iba a decir, no, París no, porque además hace muy poquito que has dado luz a otro pequeño.
Sí, hace 15 días.
Pero sí que desde luego ha sido como una cuna para todos vosotros, ¿no? Esta huerta, esta finca.
Una cuna, sí, muy bien traído.
Sí, sí, sí. Bueno, es otro bebé, nuestro. Y mi marido es que es ingeniero de montes y le encanta todo lo que es el campo y a mí también. Y la finca en un principio era para eventos, ¿no? Pero es verdad que el tema de licencias pues va más lento y las obras y tal, y entonces tiene muy buena, al estar en la Vega, tiene muy buena tierra y muy buena climatología para las huertas, y empezamos a cultivar y se ha dado fenomenal. De hecho, también tiene 30 hectáreas de olivo y hemos ya hecho, ahora los olivos son cada 2 años, hicimos la primera cosecha hace 2 años y este año volvemos a cosechar y tiene un aceite de cornicabra con un punto picante buenísimo. Bueno. Y la verdad es que eso también ha sido suerte, porque no era nuestro objetivo principal ni inicial al comprar la finca, y al final estamos tan ilusionados y tan contentos que incluso lo de eventos hasta pasa a un segundo plano, también dada la situación del COVID, ¿no? Y luego, como tú decías antes, nosotros no solo es un negocio para nosotros, sino es un poco que lo hemos integrado en nuestra familia, es un poco lifestyle lo que tenemos, más que una empresa, sino una forma de vida, ¿no? Entonces integramos a los niños en la huerta, cocinan conmigo las recetas, Y cuando la gente nos dice, ¿cuánto trabajáis? Digo, es que no, ya no diferenciamos qué es trabajo de familia, bueno, sino que es nuestra forma de vida ya. Qué bien. O sea, entonces se lleva mucho mejor, la verdad.
Claro. Y a raíz de ahí pues surge este libro, supongo que es por lo que hoy estamos hablando contigo, que se llama Mis recetas favoritas para hacer en casa. ¿Cómo haces la selección? Y no sé, ¿de qué partes, de qué punto de vista partes? ¿Lo que más aceptación tiene entre los niños en casa? ¿Lo que más gusta en el catering? ¿Qué es lo que decides meter
pues
ahí en el libro?
Es un poco mix. Siempre, yo por ejemplo, hace pues también 8 años empecé con un blog en la revista Elle, que se llamaba Love is in the Food, que mi filosofía era, pues como yo no he sido cocinera de toda la vida, a mí me molestaba mucho coger un libro y que no me saliese la receta, ¿no? Sí. O que de repente pusiese ingrediente, pimienta Sichuan. Pues mire, yo no tengo pimienta Sichuan en mi casa diario. Yes. Entonces, empecé a hacer recetas que fuesen lo que a mí me hubiese venido bien o me viene bien ahora, ¿no? Una madre o padre trabajador que no quiere renunciar a comer bien, pero tampoco tiene tiempo y que no sean carísimos los ingredientes. Pues con ese mix y esa idea es como escojo yo las recetas. Y entonces también en Instagram, que ya tenemos 150.000 seguidores, uh-huh, hago recetas en stories con esa filosofía y tiene muy buena acogida, ¿no? Qué porque bueno, además, de repente pues se cruza un hijo mío, el otro decide que pone más chocolate a la receta, entonces es un poco lo que nos puede pasar en casa, ¿no? Entonces claro, abres la nevera y dices, ¿qué hago con lo que tengo aquí? Pues mira, me invento una pizza con no sé cuántos que tengo en la... o no tengo patatas para la tortilla, pues le pongo coliflor y calabacín, y encima es más sana. Entonces, así es como surgen las recetas. Hay algunas, o sea, las recetas, muchas son para menús diarios de una familia, sí, como te digo, la tortilla de patata de calabacín y coliflor, uh-huh, y luego hay otras con un punto más de sofisticación para cuando quieres hacer un evento especial o te vienen familia o invitados a casa, como ya lucirte, pero con poco tiempo y con buena materia prima.
La verdad es que tienes, os has dado en un punto clave en los libros de cocina. Nosotros somos muy de degustarlos, o sea, nos encanta empaparnos. De hecho, muchas veces nuestras conversaciones entre Urbano y yo, igual que otra gente habla de fútbol o de política o de lo que sea, nosotros hablamos de recetas y de libros de cocina. ¿Has visto?
Me encanta, me encanta. Llamarme en la próxima, vale, y me ponéis en altavoz.
Tertulia de libros, de recetas, ¿no? Sería. Y nos ha ocurrido de alguna vez, como decías, no tener un ingrediente porque pues a lo mejor es muy sofisticado, es algo muy raro de conseguir o que no se suele tener en casa y hemos tenido que reinventarnos. Pues miras en internet que se puede parecer. Hombre, si vas a hacer unas lentejas con chorizo y si te falta el chorizo, pues mete otra cosa. Si te faltan las lentejas, es más complicado hacer lentejas.
Sí.
Pero bueno.
Sí, el sustituto es difícil.
Es difícil.
Porque yo he llegado a comer unas lentejas con chorizo pamplonica. Eso no se lo recomiendo a nadie.
Eso es de estudiante.
De estudiante o de malísimo restaurante, como era el caso.
Oye, ¿qué tipo de recetas ahora mismo de las que hay en el libro, más que qué tipo, qué tres recetas serían las que, tú sabes esto que se suele decir, yo pongo la mano en el fuego, sí, por él? ¿Por qué tipo de recetas o qué tres recetas, Cristina Oria, vamos, no se debía decir que se partiría la cara, que no queremos emplear el lenguaje violento, pero vamos, que tú las defenderías, que dirías, yo salgo al estrado y voy a defender estas tres recetas por encima de todo?
Bueno, la verdad es que no me había planteado esta pregunta, ¿eh?
Si es que somos un programa, de verdad. Esto es lo que tiene no preparar la entrevista.
Pero, hombre, el libro está estructurado como aperitivos y brunch, primeros, segundos y postres, ¿no? Y, por ejemplo, en aperitivos o brunch yo cogería los huevos revueltos porque parece una cosa que todo el mundo sabe hacer, pero muy poca gente sabe hacer bien. Y siguiendo cómo es los pasos míos, que al final básicamente es tener paciencia, salen perfectos y cremosos. Porque a mí me molesta mucho cuando voy a un sitio y me dan unos huevos revueltos como secos, sí, que dices, sí, esto no se va a despegar del plato.
Tortilla francesa tritura, o sea, ya está.
Sí, 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 como de una tortilla francesa, exacto, como en trocitos, ¿no? Sí. Ese yo creo que en aperitivos o brunch. Luego en primeros hay uno que me encanta, que este es más, además es un plato vegetariano, que es de tirabeques, judías verdes, guisantes, un poco de foie, y, bueno, no es vegetariano porque lleva un fondo de carne, con un fondo como un caldito de carne y un huevo escalfado.
Vale.
Parece así como literatura muy complicada, pero el título parece muy sofisticado, pero luego es muy fácil de hacer. La clave es dejar las verduras bastante al dente, ¿no? Ese verdor que tienen, que eso se consigue cuando lo hierves o lo cocinas, luego pasarlo por agua fría, que se te quedan con esa, con el verde, la clorofila, y se queda un punto crujiente, y ese es riquísimo como primero. Pues eso es, me encanta.
Nos queda uno, la cena.
Y luego
venga.
De segundos, uno que siempre sale bien, es facilísimo, es el salmón al horno con salsa teriyaki, con espaguetis de verduras, que es muy sano y muy rico. Y luego de postres, uno que siempre sale bien y que es facilísima, es la tarta de Santiago, y queda súper esponjosa, nada seca.
Qué rica. La tarta de Santiago, pues voy a probarla yo.
Es que es facilísima de hacer, además. Pero es para los celíacos, pueden tomarlo porque...
O de San Urbano.
Con harina de almendra.
Cristina, hemos dicho una cuestión importante, que es lo de que normalmente cuando afrontamos una receta, pues siempre nos suele faltar un ingrediente, ¿no? Entonces, ahí es importantísimo la labor de hacer la compra y hacerla bien. A tu juicio, ¿qué productos son los que no pueden faltar en una despensa y que debemos tener siempre y nos van a sacar de más de un apuro?
Bueno, yo siempre tengo los básicos, ¿no? Un buen aceite de oliva, creo que es
fundamental.
Virgen extra fundamental. Luego verduras, las básicas, porque un buen rehogado de cebolla y cebollita siempre te va a sacar de un apuro. Una buena salsa de tomate casera. Creo que eso puedes hacer cuando es época y conservarla bien, que yo de hecho tengo una receta, es la salsa de tomate. Y pongo luego cómo envasarla, ¿no? Para que te dure durante todo el año.
Qué bueno.
Y yo creo que con esos básicos puedes ir tirando luego comprando producto fresco cada día.
Claro.
Pues Cristina,
pero son muy, muy básicos.
Sí. Oye, hablando de cosas básicas, fíjate, ya en breve llegarán las fiestas navideñas, aún está todo pues por ver cómo se va pues a poder resolver la situación que estamos viviendo, pero bueno, vamos a ponernos en Nochevieja, ¿eh? Nochevieja, te estoy hablando, o sea, es decir, que sea como sea la situación, por lo menos estaremos juntos los que somos la familia, el compendio que ahora mismo podemos convivir, no los convivientes, que se dice.
Los seis,
eso es. Dinos una receta, pero en este caso queremos la receta de un plato que seguramente en tu casa se vaya a realizar para esta Nochevieja.
Bueno, yo te iba, al principio cuando me lo has dicho, una de las recetas que ahí sí que advierto que hay que ensayarla antes, que no es para estrenarse el día que viene tu familia y tu suegra, porque no es así, es el solomillo Wellington.
Ah, vale.
Que es el solomillo, que luego se le pone un rehogadito de cebolla con setas, luego un trozo de foie, bueno, antes, y luego se cubre con un guanciale o un bacon finito cortado, y luego todo cubierto como si fuese un tronco de Navidad, pero como un rollo de hojaldre, y al horno unos 35 minutos.
Perfecto.
Y bueno,
esta es de las difíciles del libro, pero para un día muy especial merece la pena hacerlo.
Y vienen también las instrucciones, que va a salir bien, va a ser fácil montarlo.
Sí. Luego, una cosa que decíais de los ingredientes, el libro está estructurado con una introducción que yo cuento que sé de dónde viene o que me recuerda a mí esta receta, luego el desarrollo y luego un consejo siempre. Y ahí pongo muchas veces por qué ingredientes se puede sustituir. Si no tienes no sé qué, puedes poner no sé cuántos. También le puedes añadir otra cosa más si tienes en casa. Todo eso también lo ponemos, cada una tiene un consejo.
Claro, pues sí. Perfecto, pues Cristina Oria, nos leeremos esas mis recetas favoritas para hacer en casa, entrenaremos antes y vamos a triunfar.
Y mientras que esté esta situación, cada uno en su casita, por favor. Oye, y un beso muy grande para toda la familia y especialmente para Jacobo, ¿vale?
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, Gracias.
Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.